joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Pues hoy día vamos a hablar sobre el aborto, pero he tomado sobre en un libro que tiene Monseñor Munilla, que ya yo creo que todas las que siempre están con nosotros, pues ya este nombre ya la he escuchado muchísimo, porque lo queremos mucho Monseñor Munilla, porque es una persona muy clara en sus escritos. Pues el tema que vamos a manejar el día de hoy lo hemos tomado en un libro que se llama El Descartes sobre el aborto, que él escribió y es muy bueno, pero hemos tomado ciertos temas para poder desarrollar el día de hoy, para poder, mediante criterios que nos pone el mundo, que nos dicen, pues, esto porque es así, si esto de acá, claro, y ellos se fundamentan, nosotros tenemos que salir ahí de una. Pues mira, lo que pasa es esto. Y para poder responder, vamos a ir haciéndolo así, de esa manera. Vamos a poner como lo que Monseñor Munilla, pues, lo ve como algo que el mundo te pone, y cómo tenemos que fundamentarlo nosotros desde nuestra fe, desde nuestra moral también. Pues miren, Monseñor Ignacio Munilla nos dice que uno de las como de los criterios que lanzan en el mundo.
Detrás del aborto hay muchísimo interés económico.
Sí.
Eso es lo que más lo mueve, porque es porque lo quieren meter tanto, porque ellos sacan un beneficio económico, que es el afán de dinero que entra ahí, que es muy peligroso.
Sí. Exactamente. Pues bueno, entonces Monseñor nos pone como punto así de estos de los típicos criterios malos que te ponen por la vida, que dice, no existe consenso suficiente para esta reforma. Es decir, que pues esta ley te la plantean como tiene que haber un consenso entre el gobierno y las personas. O sea, que el gobierno también tiene que como poner su voto. Ellos como una parte, pues que tenga, pero también por otra parte dicen como que la mitad de la votación debería ser por parte del Parlamento, en este caso en nuestra Asamblea, podría ser así. Y la otra parte, democráticamente sí, demos voz y voto al pueblo. Cuando, pues Monseñor Munilla lo dice muy radicalmente, es que esto no es un tema de discutir, porque es es de la vida. En la vida no puede una persona decir, a ver, tú tienes derecho a vivir, hermana María, y luego dice, no, ya no tienes derecho a vivir, te matamos. O sea, no es así las cosas. No puede el Estado querer poner en sus manos como todo lo que tiene que ver con las personas. Tampoco es así. Y también, claro, él dice, el Estado pretende decidir entre el bien y el mal de lo que está en la sociedad. Como que ellos quieren discernir todo. O sea, nosotros poco más no tenemos que mover nada, sino que dejar que el gobierno haga y pues nosotros ahí hacer así como las iguanas. Estar moviendo la cabeza y diciendo sí, sí, a todo lo que diga el gobierno. No es así. También dice, pues también pretenden ellos redefinir la naturaleza humana y la propia familia. Entonces ellos quieren, pues ahora les da la gana de que ahora la familia convencional ya no sea de hombre y mujer, sino que ya también sea hombre, mujer, mujer, y pajarito una mujer, y el delfín y un hombre. O sea, tampoco es así, eso tampoco le concierne al gobierno. También pretenden determinar los principios y el fin de la vida humana, en este caso legalizando el aborto, cosas así. O también, como ya le hemos comentado algunas otras veces, como ellos también tener la potestad dentro de la enseñanza.
Yo creo que ese es uno de los principales problemas. O sea, cuando los gobiernos plantean estos temas como cosas gubernamentales, hacen que lamentablemente una parte del pueblo que no se forma o que no tiene ganas de formarse y de ver que esa no es la verdad, se deja llevar por esto. Porque pues, si lo dice el gobierno, a la final y es una opción que hay que hacer o hay que estar de acuerdo con eso. Entonces, por eso es muy importante también la formación que tenemos que tener todos nosotros. Porque si nos formamos, nos vamos a dar cuenta que así lo diga el gobierno, no está bien.
Tenemos también que tener claro que una ley, aunque sea aprobada por el gobierno, no es moral. O sea, realmente, si una ley no es moral, da igual que la aprueben o no la aprueben. O sea, la moralidad y el criterio pues está por encima de la legalización de esa ley, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la frase de Santo Tomás de Aquino, cuando dice, ofende a Dios lo que destruye al hombre, ¿no? Entonces, yo creo que estamos con el caso del aborto, ¿no? Con muchos casos, muchas otras situaciones, pero en este caso que estamos hablando del aborto, se ve realmente como estamos hablando de un pecado. Es que no hay que, o sea, a veces nos ponemos una máscara y queremos hablarlo como de otra, pues decir palabras bonitas, pues interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Realmente eso es una O sea, es una mentira decir eso, ¿no? Entonces tenemos claro que el aborto es un pecado, ¿no? Y destruye al hombre. Quieras o no, destruye al hombre. Destruye realmente al niño que no nace y destruye a la sociedad, destruye a la madre, destruye al padre, destruye a la sociedad, a todo lo que le rodea. Entonces es claramente pues un abuso contra la ley moral.
Exactamente. Entonces esto de aquí no debe haber un consenso porque es incuestionable. O sea, no se puede cuestionar el derecho a la vida y punto.
Y sí, esa forma parte de la ley natural y esa es la ley inscrita en el corazón de cada hombre. Entonces, por más que el gobierno o la política lo quiere quitar y poner lo que les dé la gana, no se puede quitar porque está inscrito en lo más íntimo del hombre. Entonces, por más que su conciencia intente decir que no pasa nada, todo está bien, no, en el fondo es ley natural, no se puede.
Exactamente. Pues bueno, la siguiente idea que también viene muchísimo con lo que estamos diciendo es que otra cosa, otro criterio del que se escudan es que dicen, detrás de este proyecto de reforma de la ley del aborto se esconde la presión de la Iglesia Católica, que no ha asumido el principio de laicidad y que quiere imponer su moral a toda la sociedad. Principio no es nuestra moral, no es algo que nosotros hemos dicho, pues bueno, vamos a escribir un listado de pecados y todo esto de aquí es lo que la gente no debe hacer. Es que no es así. Todo, cuando hemos hablado tal vez aquí en la radio de cómo vemos que un acto es totalmente correcto dentro de la moral es porque decimos que tiene un fin, una circunstancia y un objeto y todos son correctos, nada, ninguno tiene un fallo en su, o sea, el fin de, por ejemplo, ayudar a un niño a leer es que pues primero él conozca, entonces el fin es bueno, la circunstancia pues soy profesor, entonces tengo que ayudarle, el objeto, enseñarle la lectura, que es algo importante para todos los seres humanos. Entonces en todas sus características, en fin, objeto y circunstancia, es correctamente moral. El aborto, el fin de que ay, es porque la mamá fue violada, entonces tengamos compasión, pobrecita, aquí hay que excusarla, entonces no pasa nada, dejemos que aborte, el fin. Desde ahí, no es, o sea, sí que la circunstancia, la violación, pero el fin no es bueno. Y el objeto, el matar a un ser humano, tampoco es bueno. Entonces, de ahí descartado, eso correcto con la moral no está. Entonces, claro, en el momento en que te dicen que la Iglesia Católica pues no acepta los principios que tiene que seguir toda la humanidad y que te quieren imponer una moral, perdonen, pero la situación es diferente. A mí me quieren imponer algo que va fuera de mi naturaleza.
Claro, es contra la ley natural realmente, ¿no?
Exactamente. Y claro, como decía la hermana, ofende a Dios lo que destruye al hombre. Esto netamente destruye al hombre en su totalidad y no es algo que la Iglesia pues se ha puesto como el objetivo, vamos a poner toda esta lista de pecados y aquí que el mundo pues se como que estuviéramos privatizando de decidir las cosas, sino es, yo es muy bueno cuando vemos que dentro de la historia del mundo, dentro de la historia de muchos países, la revelación cristiana, todo lo que nos dice la Iglesia ha ayudado muchísimo a que los países progresen, han iluminado por la fe, iluminas la razón de los seres humanos y entonces puedes encontrar los caminos ideales para llevar a las naciones, a las personas, al progreso. Y entonces, en la historia de la humanidad, yo creo que podemos jugar muchas veces como la Iglesia, al lado de, pues sí, la razón humana, de todas las cosas que en el tiempo se han podido, como las decisiones han sido muy buenas y han llevado muchísimas cosas adelante.
Y también que hay que ver como la Iglesia, como madre, ¿no?, que vela por sus hijos. Realmente, la Iglesia defiende todo el tema del aborto, porque, o sea, en contra del aborto, claro, porque realmente va contra sus hijos, ¿no? Porque afecta muchísimo a la sociedad y al propio hombre. Entonces, la Iglesia no puede permitir algo que está destruyendo, porque realmente es destruir.
Totalmente, hermana. Pero bueno, vamos a seguir, porque Monseñor Ignacio Munilla pues pone los puntos como son. Entonces, él nos dice otro criterio pues que está por ahí también en la vida, haciendo pensar a mucha la gente, o bueno, si es que las hace pensar. Dice, más le valdría a la Iglesia luchar por la dignidad de los niños que viven en pobreza en lugar de obsesionarse por los que todavía no están aquí. Es preferible no venir a este mundo para sufrir innecesariamente. O sea, eso dicen por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y claro, a ver, déjame decirte que la miseria del mundo pues viene a partir de que el hombre pues también no reconoce también en la miseria en que vive, de verdad.
Es absurdo, realmente esta afirmación es absurda, es verdad que hay pobreza, es verdad que hay pobreza, pero tú no puedes comparar la pobreza con el homicidio, que estás matando a un hombre realmente, ¿no? O sea, es como decir, pues yo estoy enfermo, o sea, es como poner dos cosas que son totalmente, o sea, que son, no sé, o sea, que no tienen tampoco una unidad que digas, pues ya está, es verdad que hay pobreza, pues es como si dices, pues también hay mucha enfermedad, hay muchas enfermedades incurables, o sea, realmente hay cosas que existen en el mundo y que no son como nosotros queremos, que no, pues que se pueden mejorar, es verdad, y que impedir la pobreza, pues se podría, habría que hablar mucho de este tema, ¿no? Porque habría que quitar muchos egoísmos y repartir mucho bien, mucho mejor las cosas, pero bueno, esto es otro tema. Pero realmente comparar la pobreza con el aborto a mí me parece, pues, una absurdez, sinceramente.
Aparte, déjeme decirle que justamente en esta semana, pues, bueno, ya hace unas semanas atrás, pues en mi parroquia hay Cáritas. Y yo creo que la iglesia no es que no está haciendo nada, porque Cáritas no es que tiene recién, pues en mi parroquia tiene un poco tiempo que ya se está moviendo esto, pero en el mundo entero Cáritas ha hecho muchísimas cosas,
¿no? Y realmente la iglesia es la institución mundial, a nivel mundial, que más hace por los pobres. O sea, realmente si tú te das una vuelta por todo el mundo y ves los países más pobres, ¿quién está ahí? La iglesia. ¿Quién está atendiendo a las enfermedades más, a los ojos del mundo, repugnantes? La iglesia. O sea, es que nos lavan el cerebro, ¿no? Realmente uno no es consciente de hasta qué punto llega la iglesia, ¿no?
Y es que esto no es una obsesión ahí, como el niño que se obsesiona por ese juguete que quiere en la Navidad. No es una excepción, no es una chiquillada en la que estamos pataleando porque se dejen a los niños en paz. No, es un deber, de verdad. O sea, estamos defendiendo algo que es normal, que es natural, que no tiene ni siquiera por qué ser defendido ni cuestionable, como lo decíamos anteriormente. Es algo que ya está innato. Así también, pues el hecho de que, o sea, compararlo con las personas pobres, muchas veces a los pobres están mucho mejor que aquellos que piensan tener muchas cosas, de verdad. Y ellos tienen una sonrisa mucho más natural que muchos aquellos que tienen grandes cosas, hasta que los propios niños que tienen tantas cosas, pues materiales en sí, pero que no tienen a veces ni siquiera bien el afecto de sus padres, pues estos niños pobres sí que los llegan a tener. Así que yo no sé cómo comparar estos dos rangos, porque una miseria, la miseria de no valorar la vida de un ser humano, eso me parece mucho más grande que pues la miseria material que pueda estar viviendo otra persona, que siquiera tiene vida y que si esa persona se emprende, si quiere, pues salir un poco adelante, pues trabaja y ya está, pero las otras ni siquiera le estás dando tiempo para ello, sino que simplemente estás decidiendo de descartarle y ya se acabó. O sea, me parece como muy hipócrita.
Yo creo que es una acusación que hacen para acusar a la iglesia, porque no tiene ningún, no, o sea, no tiene ninguna base realmente. No,
exactamente. No. Pues bueno, vamos con otra que... Gracias. Esta dice, el aborto está unido a la causa de la liberación de la mujer. ¿Qué te parece, su hermana Stacy?
Muy mal. No, ese día es uno de los argumentos que usan, como la mujer tiene el derecho de... Porque es su cuerpo y ella puede hacer lo que ella quiere, ¿no? Y si no le conviene, pues no está obligada a tener al niño, ¿no? El primer, en el aborto, ¿no? Cuando una mujer se queda embarazada, ¿no? Y cuando hay un aborto, no, al primer...
ecografía.
Sí, no, pero la primera persona que está ahí en juego, no es la mujer, ni es el, no es el bebé, es la persona que ella tiene dentro de ella, ¿no? Entonces, no, el niño es...
vulnerable.
Sí, es vulnerable, y es el inocente, es la vida inocente en esta situación, ¿no? La mujer... por un descuido suya, ¿no? Y por una falta de pureza, de castidad o lo que sea, pues la consecuencia de esa acción ha sido un embarazo, ¿no? Y al niño, ¿por qué tiene que sufrir las consecuencias de la decisión que toma?
De la irresponsabilidad de la madre.
Exacto.
Sí. Bueno, en realidad es de ambos, del padre y la madre.
Es lo contrario, ¿no? Realmente una mujer no se libera cuando aborta, es una esclavitud. O sea, porque estamos muy acostumbrados, pues aborto, me lo quito de encima y ya está, y parece que todo se termina, pero es mentira, ¿no? Realmente, pues hay un... O sea, los síntomas post-aborto son súper fuertes, ¿no? Sí. A nivel psicológico, a nivel físico, y que marcan para toda la vida. O sea, que no es, ya está, me aborto, me quito el problema y todo sigue igual. No es así. O sea, y eso es lo que no nos dicen. Pero realmente, si tú hablas con chicas... con mujeres que han abortado, pues la mayoría, la inmensa, yo me atrevería a decir todas, te dicen las consecuencias que tiene el aborto, ¿no? O sea, realmente es algo muy grave. Y ahí es también, vuelvo, ahí es donde está la iglesia con sus instituciones ayudando a esas mujeres a salir de ese.
Sí, vale la pena escuchar los testimonios de esas mujeres.
Claro.
Porque realmente es impresionante. Una es, se llama Patricia Sandoval. Ella tuvo, no sé si fueron 3 abortos.
Sí, 3 abortos fueron, y seguidos.
Sí, eso es, sí. Otra, Abby Johnson. En Tierra de María hay un modelo que sale ahí, Amara Rosa.
Amada Rosa, exactamente.
Sí, me parece, sí.
Colombiana.
Y es impresionante, dice psicológicamente las consecuencias que tiene el aborto es impresionante. Además te abre la puerta al demonio, a un montón de complicaciones y dificultades, y no es que has quitado el problema en medio, es que te has añadido 50.000 más problemas.
Pero esto destroza a la mujer, porque la mujer, sí, como mujer es madre, o sea, realmente, uh-huh, que es lo que decíamos antes, ¿no? La ley natural, por naturaleza la mujer está creada para la maternidad, entonces el aborto lo que hace es también pues destrozar la maternidad, entonces claro, uh-huh, pues destroza a la mujer. Sí.
Con todo eso de la liberación de la mujer y todo eso, lo que pasa es que lo meten desde muy chiquitas. Yo leí ayer en una revista, que por casualidad, la semana pasada, no sé qué día de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña. Uh-huh. Entonces, una organización X había hecho con un grupo de niñas, pues ese día las niñas, decía ahí, parafraseando, que se habían como tomado los lugares más importantes de la ciudad. Entonces las ponían a las niñas en puestos muy importantes, en puestos súper, súper grandes. Y pues salían las niñas haciendo cosas fantásticas, que se supone que según lo que ellos decían ahí en su texto, solamente hacen los niños. Entonces, cuando tú ya leías eso, empezabas a leer como toda la información que planteaba la revista, decía que pues un poco eso, que las niñas también tienen que saber que pueden hacer como que cosas mucho más grandes que solamente ser madres, y que también pueden tener puestos muy importantes y no estar todo el tiempo en la casa cuidando a los hijos. Entonces, eso se lo meten a las niñas desde muy pequeñas. Crece, se embaraza, y sí ve al bebé como algo que le impide ser feliz, y que le va a impedir avanzar, y que le va a impedir cumplir todos sus sueños. Uh-huh.
Es destrozar la esencia de la dignidad de la mujer.
Exactamente.
Porque la dignidad de la mujer es su capacidad precisamente
de dar vida.
Sí, de la vida. De dar vida tanto físico y espiritual, ¿no? Pero ser la guardiana de vida.
Exactamente.
Sí. Pues, yeah. No, yo solo quería contar porque me acordé de mi cuñada. Ella tuvo 2 abortos, mi cuñada. Y fue cuando estaba en el colegio. Era, no sé si tenía 16, y por el que estaba en su instituto y que aconsejaba a las chicas, pues le aconsejaba a tener un aborto, porque decía que era la única salida que tenía. Entonces, como mi cuñada no tenía ninguna formación ni nada, pues ella pensaba realmente es la única salida, ¿no?, que tenía en ese momento. Entonces le pasó 2 veces y tuvo el aborto y se quedó destrozada como persona en todos los aspecto de la capacidad de amar y todo. Pero lo que más me impresiona de su testimonio es cómo Dios le reconstruyó como persona. Desde lo más, desde se metió en lo más bajo, en lo más, estaba por los suelos, ¿no? Pero ese no fue una situación en que Dios no fue capaz de sacarla de ahí, ¿no? Y yo creo que se impresiona que a pesar de todas esas maldades y toda esa porquería que hay en el mundo, no hay nada que Dios no es capaz de reconstruir y devolver vida a ello, ¿no? Entonces, sí. Yo digo, hacemos tantos males, ofendemos tanto a Dios, pero Él sigue siempre intentando, ¿no? Él siempre quiere reconstruir al hombre. Entonces,
sí. Exactamente, y es que Él no vino por los sanos, sino vino por los enfermos, y ahí está esa alma necesitada. Entonces, entre uno de los temas que también pues pone Monseñor Ignacio Munilla, dice, es algo que tú, la verdad, lo pones en internet y te sale como, hasta fue un hashtag totalmente en Twitter y muchas cosas salieron. Dice, una bellota no es un roble, un huevo no es una gallina, un feto no es una persona humana. Este argumento, pues, o sea, entonces aquí lo que me está queriendo decir es que el mundo piensa que yo valgo igual que las rosas. Por ponerlo bonito, ¿no? Las rosas. Entonces, puedo valer igual que el arbusto, que la hiedra, que valgo igual que el perrito que pasa por la esquina, porque si me estás diciendo que yo valgo, o sea, que me estás comparando a la persona humana con el roble, pues, ¿qué me estás diciendo? O sea, perdóname, me estás ofendiendo.
También es ir contra la ciencia, realmente, ¿no? Porque todo, médico, en teoría, médico que realmente tiene presente, pues, el nivel, la persona humana sabe que desde la concepción ya hay vida, ¿no? O sea que desde la concepción ya es vida humana, o sea, ya es persona humana. Entonces, decir eso es una barbaridad, realmente. Porque el embrión, en cualquier fase en la que esté, es una persona humana.
Exactamente, pues Monseñor Munilla, que es bastante gracioso, pues lo pone así, que con este planteamiento, pues lo que hacemos es, o sea, se nota que no se valora la dignidad de la vida humana. Y en efecto, si la gallina tuviese la misma dignidad que el ser humano, entonces, obviamente, sería utilizar su huevo para hacer una tortilla, pues algo, o sea, súper mal, que estás ahí inmoralmente, o sea, el pobre huevo, o sea, no puedes utilizar el huevo para hacerte una tortilla, tampoco. Entonces, en esa manera de estar comparando, pues, ¿en dónde nos están dejando a los seres humanos?
O sea, este es otro tema que se podría hablar muchísimo, porque está muy metido en la sociedad, todo, pues, como digamos, entre comillas, el culto a los animales, ¿no? Pues todo el mundo vegetariano, todo esto, es como realmente poner a la misma altura a los... Vamos, a los hombres y los animales. Realmente el animal está creado al servicio del hombre. O sea, estamos en niveles distintos. El hombre es el ser supremo creado por Dios. O sea, la creación está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de los animales, que es como estamos ahora.
Y es que quieren hacer parecer que todo es igual. Yo, como trabajo con niños, pues tengo siempre todo presente de los niños. Yo hace 2 semanas vi un video y salía un bebé, un feto, como un huevito y una semillita de planta. Y el video, que era para niños súper pequeños, decía la niña que narraba el video, que todos somos exactamente iguales en el mundo. La semillita, el huevo que estaba ahí y el embrión. Porque todos hacemos lo mismo. Entonces ella ponía que qué haríamos nosotros sin los perros, que tienen un súper olfato y pueden oler cosas que nosotros no podemos oler. Entonces que por eso éramos igual que a los animales en este caso. ¿Y qué pasaría si la planta no haría eso de la fotosíntesis? Pues no tuviéramos aire limpio y aire fresco para poder respirar. Entonces ponen a todo en un mismo nivel.
Entonces es tremendo. Sí, en Munia aquí dice que me ha parecido muy bueno como lo expresé aquí. Ahí dice, aunque tal vez tengamos que reconocer que no estamos ante una mera manipulación dialéctica de los conceptos, sino ante una auténtica crisis en la percepción de la realidad. Por ejemplo, no deja ser llamativo que en la mayor parte de Europa a huevo de águila tenga una protección legal muy superior a la que tiene un embrión humano. Es impresionante. Dice, es una auténtica crisis en la percepción de la realidad.
O sea, ¿dónde está la razón, de verdad, del ser humano? Como la hermana también decía, en Madrid, pues no le puedes hacer nada a la cigüeña.
La cigüeña es ni al musgo. Se meten en la casa.
Ante todo esto, hay esperanza. Y es que Monseñor Munilla nos dice que lo que pasa es que el ser humano, pues, ha perdido la ternura, el hecho de poder ser sensible, de poder sensibilizarse ante las cosas, ante un pequeño ser humano que no tiene nada que ver con la persona de la que fue violada, no tiene nada que ver con la irresponsabilidad de sus padres que lo crearon, no tiene nada que ver, o sea, pero solo es mirarlo y dejar enternecer el corazón, de verdad, tal cual, y descubrir en ellos que son, que son la imagen de Dios también, tal cual, porque todos estamos hechos a imagen y semejanza, que no tienen la culpa de nada, porque los pobres, pues sí, que no tienen la culpa de nada, no saben nada, ellos están aquí simplemente porque ellos quieren ser amados y van a amar, ese es su fin, están tan limpios que como el ser humano, pues a eso, se ha hecho como que tiene asco a lo limpio, tal cual, así es un sucio. Y pues también nos invita muchísimo a la esperanza, porque saber que en la medida en que nosotros, pues, defendemos estas cosas, el ser humano, pues, también va a crecer y también vamos a ser amados por Dios. Y con esto, pues, nos despedimos y este ha sido un programa más de Joven Levántate. Nos vemos hasta la siguiente semana.